A continuación, en Radio Cultura 97.9, Conversatorio con Javier García Labuble.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Conversatorio, un espacio para conversar y reflexionar sobre aquellos temas que no siempre están en la agenda cotidiana, pero a nosotros nos parecen relevantes. ¿Qué tal, Roberto Azzaretto? ¿Cómo estás?
¿Cómo has estado? Muy bien, ¿qué tal? Aquí andamos siguiendo los acontecimientos.
Bueno, como siempre, ¿no es cierto? Sí. Voy a saludar, después voy a presentar formalmente a nuestro invitado de hoy. ¿Cómo estás, Luis Bameule? Bienvenido a Conversatorio.
Hola, Javier. Muchas gracias por tenerme de vuelta. Un gusto, Roberto.
Bueno, ya hemos estado con Luis, estuvimos en el mes de mayo y la idea, lo pasamos muy bien, y la idea de traerlo, de invitarlo de nuevo al programa es porque Luis estuvo hace pocos días en Roma y en el Vaticano, estuvo en el Congreso de UNAPAC y creo que es una manera muy interesante de viajar un poco por Roma y por el Vaticano, cómo le fue en esa visita, que estaba junto a otros empresarios de Latinoamérica, y repasar de vuelta lo que es UNIAPAC, lo que es el Congreso, cuál fue la experiencia. Pero déjenme ahora sí hacer una presentación o recordar la presentación formal de Luis Bameule. Es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de San Andrés, con un máster en Business Administration de la London Business School, que es la escuela hermana de la London School of Economics, que se dedica a temas de empresa en vez de macroeconomía. Es presidente de un emprendimiento familiar tras el paso por diferentes compañías en Argentina y en el mundo. Fue presidente de UNAPAC Latinoamérica hasta el año 2020 y es aún parte de su mesa ejecutiva. Y fue parte del consejo ejecutivo de ACBE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, hasta abril del 2022. Así que ahora, ya formalmente presentado, bienvenido Luis Bameule, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Javier, por la presentación y por tenerme de vuelta. Siempre un placer. La vez pasada fue extraordinario. Espero que esta vez lo mismo, mínimo.
Yo creo que va a ser mejor esta vez, Luis.
Sí, hay cosas para contar. Me parece que hay menos, si querés. Vamos a tener que ir un poco más profundo esta vez.
Me parece fenómeno.
Sí, pero de vuelta, si querés repasamos un poco qué es ACDE, qué es UNIAPAC.
Sí.
Creo que sus oyentes ACDE ya la conocen, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa. Es básicamente un lugar donde buscamos reunirnos quienes queremos vivir nuestros valores cristianos dentro del mundo de la empresa, ¿no? No necesariamente hay que ser ni el dueño ni el último tipo. Cualquiera que esté dentro de la compañía y que tenga esta iniciativa, vamos a ponerlo así, está ahí.
Esta inquietud de vida, ¿no?
De cómo vivirlo. En ese sentido, un lugar donde donde hay cursos de formación, eventos. Se trae gente para hablar, se trata de trabajar en conjunto para irnos nosotros mismos apoyando y iluminando un poco nuestro discernimiento, a ver cómo se viven las cosas y demás.
Perdóname, Luis, déjame reforzar un tema que una mención que hiciste que es importante, que esta es una asociación de personas, no es una asociación de empresarios, de empresas, no es como las cámaras empresarias, como es la EA, que reúne a las empresas. Esta es una asociación de personas que trabajen donde trabajen, en el mundo de la empresa, como vos bien explicaste. Quería recordar ese tema.
Es un punto no menor y característica de todas las ACDES que hay alrededor del mundo. Uno participa a título personal. No es una cámara que represente un sector, no es una cámara que, defienda algún interés en ese sentido. Al contrario, lo que está buscando es nada, el mejor desarrollo de la persona humana dentro de lo que es el mundo de la empresa como una realidad actual, ¿no? Del siglo, bueno, ya 19, 20, 21, pero que es donde la gente hoy más se encuentra, ¿no?
Clarísimo.
Entonces, ACDE tiene este año ahora, en menos de un mes, cumple 70 años, fundada por Enrique Yo y un grupo de sus, digamos, de gente que él conocía y muchos que venían de Acción Católica y demás, pero que después siguiendo la línea de los que son las asociaciones UNIAPAC es la red que reúne a todas las ACDES desperdigadas por el mundo, siempre fue católica, es decir, era totalmente ecuménica, en el sentido de que, sí, por supuesto, la mayoría eran católicos, pero también tenemos protestantes, presbiterianos escoceses, evangélicos, en fin.
El cristiano.
Cristiano, el amplio espectro del cristianismo.
Exacto, y desde el cristianismo de hace 500 años o el de ahora, ¿no? En ese sentido.
Muy claro.
Y de hecho, me parece que tenemos dos o tres socios judíos y alguno más que ya es interreligioso, digamos, ¿no? Entramos con las otras religiones del libro, por decirlo de alguna manera, y bueno, se trabaja en conjunto y sin ningún tipo de problema todos. Bueno, como decía, ACDE se fundó hace 70 años, ha tenido un perfil relativamente bajo durante mucho tiempo, su función era, bueno, esparcir esta búsqueda de cómo vivir los valores y demás entre los socios y buscar más socios, y también, digamos, ayudar a la iglesia a discernir el rol de la empresa en la sociedad, digamos, porque a veces hay males entendidos de un lado y del otro, ¿no? ¿Cuál es el rol de uno y del otro? Y a la vez, bueno, ir tomando posiciones en algunos temas. En general, ACDE y UNIAPAC tienen una posición de clara vocación de participar en la política, con mayúscula, ¿no? En el debate en la sociedad, por decirlo de alguna manera, pero no en la política partidaria, no vamos a entrar en esa, digamos, sino que nos mantenemos afuera. En los últimos años, dadas las cosas que hemos visto y que todos conocemos, ACDE ha tenido que salir con mucha más fuerza de la que estaba acostumbrado a defender aspectos que van desde la institucionalidad en lo que es el mundo político a lo que llamamos internamente la empresarialidad, es decir, la capacidad de cada persona de ser empresario, de tomar sus decisiones, de tener libertad de comercio, digamos, un montón de cosas que uno lee en los primeros probablemente 20 artículos de la Constitución, pero que, bueno, ya sabemos que a veces son un poco avasallados. Y eso le ha dado un perfil un poco más alto. Dentro del mundo empresario siempre se la conoció, la voz de la conciencia del empresariado, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahora ha tomado un poquito más de vuelo. En el mundo, en todas las ACDES, digamos, nos reunimos en UNIAPAC, que fue la, digamos, y se inició el movimiento, el esfuerzo, la iniciativa entre Francia, Bélgica y Portugal en el año 31, imagínense la época, ¿no? Enseguida después del crack de Wall Street.
De la crisis del 30.
Claro, crisis del 30. Y
cerca de la Primera Guerra.
Sí.
Del fin de la
Primera Guerra. El comunismo que venía, ¿no?, del otro lado, las reacciones opuestas que se estaban viendo en Alemania y en Italia, ¿no? El nazismo, el fascismo, todo ese tipo de cosas. Y, bueno, ¿cómo nos juntamos nosotros para mantener una cosa desde el punto de vista de empresas que en general eran pymes, pero unas cuantas mes que medianas, digamos, que eran grandes? Y bueno, esto nace ahí, el modelo después se fue esparciendo al resto de Europa.
Perdóname, Luis, ¿me dejas que aprovechemos la visión histórica de Roberto y le demos un minuto la palabra?
Dale.
A lo mejor nos puede resumir cómo era ese contexto del año de los 30 donde nace esta iniciativa de ACDE Internacional, de UNIAPAC en realidad. ACDE Argentina van a ser un poco después, ¿no es cierto?
Sí. Bueno, la Primera Guerra y la crisis del 30 terminó con el optimismo de la etapa anterior a 1914 del progreso indefinido. A eso le sumamos la caída de los imperios, la revolución rusa y, bueno, las disconformidades con los resultados de la guerra y de las condiciones del Tratado de Versalles que hubo en Alemania, Italia, que estaban los vencedores pero que creía que no le dieron lo que merecía, el reparto, todo eso generó una gran disconformidad y, bueno, se generó una crisis. Y de alguna manera hubo una regresión también, porque se buscaron soluciones anteriores a todo el proceso que había tenido lugar a partir de finales del siglo XVII, con la Revolución Inglesa, la Ilustración, la aparición del capitalismo, la Revolución Industrial. De alguna manera, cuando uno ve las estructuras, dejemos de lado todas las barbaridades de asesinato, la estructura política, no entremos en los crímenes de esos regímenes. Vemos que básicamente es un retorno a un mundo anterior a esas transformaciones que había habido, que se aceleraron a partir del siglo XVIII, cuando el vapor se incorpora, ¿no? Y también tenemos una... Bueno, a ver, estamos hablando de cristianismo o catolicismo. Sí. Hay una parte del cristianismo, la otra versión, que diría que se adaptó más a esas transformaciones, ¿no? Recordemos a Max Weber y la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Diría que, como católico, que el catolicismo le ha costado mucho más y todavía le sigue costando. Es un tema de debate. Bueno, en este sentido es súper recomendable leer algunos teólogos estadounidenses que han tratado de buscar, como Knox y Novak, Michael Novak, la reconciliación, digamos, entre capitalismo y catolicismo. Pero le ha costado mucho más.
Y por eso es interesante, Roberto y Luis, ¿no? En el contexto en que nace ACDE, es una iniciativa, por lo que estabas contando, de pymes, de empresarios medianos, de Francia, de Bélgica.
Y de Holanda.
Y de Holanda. ¿Tenés, sabés de alguna manera cuál fue la inquietud que lo llevó a
ellos? Esto mismo que estaba comentando Roberto.
Roberto, perfecto. Ver,
te lo traigo un poco al día de hoy, para darle más fuerza al comentario que está diciendo Roberto ahora. Yo soy tercera generación de socio en ACDE, ¿no? O sea, mi abuelo se une a todo este grupo de gente un par de años después. Los conocía ahí, ¿qué están haciendo? Bueno, sí, me interesa, a ver, esperá, qué sé yo, y se termina uniendo. Y lo que él siempre me contaba era esto, que gran parte de su tiempo, ellos, ACDE Argentina en el año 52, ¿no? O sea, gobierno de Perón, persecuciones, después vino la quema de las iglesias, en fin, hubo una cantidad de cambios grandes ahí en el cual muchos de estos muchachos, porque en ese momento tenían 30 y pico de años, ¿no? Yo tengo 51. Y estos se la estaban jugando. Claro, tuvieron que ir a plantear algunos temas que no eran muy bien recibidos, ¿no? Pero Roberto trae a colación un tema que es no menor. Y a esto iba con el comentario de mi abuelo. Mucho del trabajo de ACDE durante muchos de sus años iniciales fue cómo le explico a la iglesia cuál es el rol del empresario, ¿no?
O sea, esta fue una organización de base laica, nace como una organización...
Total y absolutamente.
No es una... Tanto UNIAPAC como ACDE, ¿no es cierto, Luis?
Las dos, pero a mucha honra, vamos a ponerlo.
No, por supuesto, no es para... Sí,
claro. Y muy marcado, en ese sentido, la vinculación con la iglesia no iba a dejar de estar, pero definitivamente no dependía. Esto era gente que venía de Acción Católica, que sí depende de la Iglesia Católica, pero que no quería saber nada de eso para lo que era su aspecto profesional. Y siempre se mantuvo una sana distancia. Pero como decía mi abuelo, y eventualmente después mi padre, en años posteriores, digamos, hasta por lo menos los 80, y la aparición de Juan Pablo, y algunas encíclicas suyas, como alguien que vivió el comunismo en carne propia y que empezó a marcar lo que era la economía social de mercado, la libertad, la dignidad del hombre en sí por haber sido hecho a imagen y semejanza de Dios, algunas de estas cosas a la iglesia le costó.
Totalmente.
En Europa ya no se discute más. En América Latina, entre la teología de la liberación y algunas otras cosas y vueltas de tuerca que siempre siguen apareciendo, acá estamos al día de hoy. Y tenés, depende con quién hablas, te lo entienden de mejor manera o de peor manera. Eso en Europa no existe, digamos, ¿no? Ya está como
complicado. Entonces, Recapitulando, sí, tenemos que en los 30 nace UNIAPAC. Acá ACDE ya hay contacto con los que ya tienen contacto con ellos, quienes después fundarían ACDE en la Argentina en 1952.
Sí, eso se vio posteriormente, ¿no?
Fue posteriormente.
No fue en el 31, fue mucho después.
No, pero ya estaba esa raíz sembrada. Y muy bien, entonces, UNIAPAC, ¿qué es? Para así llegamos al Congreso de UNIAPAC y tu viaje a Roma de estos días.
Sí. Entonces, UNIAPAC une entonces a todas las ACDES del mundo, vamos a poner. Sí. Tiene una fuerte presencia en Europa y en América Latina. Uh-huh. Hay no menos de 10 o 15 en África también, que cuesta, ¿no? Somos el cristianismo en África es minoritario, ¿no? En un marco realmente complejo. Y en dos países de Asia, en Filipinas y en Vietnam, y estamos viendo a ver cómo seguimos aumentando la presencia en Asia.
Bueno, los invito a hacer un primer corte musical y seguimos conversando un poco de este congreso, de UNIAPAC, pero de este congreso en particular. Y elegimos hoy la música de una joven argentina, y pensando también en el público joven, y también en la parte joven que todos tenemos de cada uno, un artista que eligió Coldplay para, como en uno de sus shows, tenerla como antes de cantar ellos, es Zoe Gotuso. Zoe Gotuso es una cantante y compositora argentina, nació en Córdoba el 22 de mayo de 1997, o sea, tiene 25 años de edad. Comenzó su carrera como parte del dúo Salva Pantalla, junto al músico Santi Celi, en 2016, y en 2020 inició su carrera como solista grabando su primer álbum, Mi Primer Día Triste, que después vamos a escuchar un tema, en diciembre de 2020. En 2021 resultó ganadora del Premio Gardel al Mejor Álbum Artista Pop. El primer tema que vamos a escuchar es la interpretación que ella ha hecho del tema de Fito Páez, Fue Amor. La escuchamos y seguimos conversando con Luis Bameule y Roberto Soneto.
Yo podría haberlo hecho mejor, vos podías acercarte a mí. Yo intuía que esto, mi amor, se rompía y esto es siempre así. La verdad es que todo fue tan extraño al fin. Yo buscaba el polvo de Dios, vos bebías para irte de aquí. Cada vez que pienso en vos, fue amor, fue ¿dónde vas? De tu depto desapareciste en mí. No está bien romper un corazón, déjà vu de lo que va a venir. Vos querías verme feliz, yo quería verte revivir. Cada vez que pienso en vos, fue aquí que nos tocó vivir, enredados en los cables de Entel, de algún sueño vamos a salir.
Bueno, hemos disfrutado de esta canción interpretada por Zoe Gotuso, y volvemos a conversar con Luis Bameule sobre el Congreso de UNEAPAC, ¿no es cierto? Nos estuviste explicando lo que es UNEAPAC y ahora sería interesante ver qué este congreso que fue en Roma, cuál fue tu experiencia, cuál es tu visión.
Mirá, el congreso fue entre el 20 y el 22 de octubre. Inicialmente había surgido como un reencuentro presencial entre los socios, después de lo que fue la pandemia y demás. Y al final, digamos, la mesa directiva de UNEAPAC se fue dando cuenta que daba para Congreso Mundial y que de hecho era un buen momento para hacer una asamblea aprovechando la presencia y plantear algunos temas internos importantes en cuanto a su funcionamiento y demás. Y de paso, nada, seguir viendo temas de los que estamos en la charla a diario, ¿no? O sea, los problemas que nos preocupan. Entonces, al final terminaron siendo 3 días, básicamente un día entero dedicado más que nada a cumplir clásicas cosas formales, ¿no? Asamblea, estas discusiones internas armando cómo mejorar la relación, cómo aprovechar la red. Somos 45.000 socios en todo el mundo, eso tiene mucho valor. Y bueno, se está empezando a trabajar en cosas por el estilo. Nada, y algunas cosas hacia adelante en cuanto a la estructura y forma en que nos vamos a relacionar todos. UNEAPAC es una organización muy, muy, muy chata, que depende, todo el valor pasa en las asociaciones locales y siempre, digamos, la regional y la internacional es nada, una persona, 2 personas. Okay. Entonces eso lo estamos buscando como mejorarlo, digamos, ¿no? Y que siga manteniéndose ese espíritu. Las relaciones entre asociaciones y el potenciamiento de el compartir los conocimientos, mejores prácticas y demás pueda llegar a ayudar. Después tuvimos nos recibió el Papa especialmente a todos los que habíamos ido. En total fuimos unos 500, de los cuales de América Latina, fácil, entre 150 y 200. Argentina llevó probablemente un récord, éramos, bueno, fuera de las que fueron hechas muy, o en Buenos Aires, o en Montevideo, digamos, muy cerca, fuimos 20 y pico personas, lo cual era un montón. Vino Gonzalo Tanoira, que es el presidente, Ana Pico, la directora ejecutiva, es decir, una delegación importante de gente.
Una delegación importante. Te escuché la vez pasada que hablamos, que era una de las representaciones más grandes que habían ido, ¿no es cierto?
A lo largo del tiempo, y digamos, eso le dio un envión a UNEAPAC en sí. Digamos, obviamente esto dentro de Europa es mucho más simple, uno paga 80 euros y ya se tomó un avión de una punta a la otra, pero para nosotros es bastante más caro y fue muy agradecido y muy reconocido, ¿no? Por UNEAPAC, el esfuerzo que se había hecho.
¿Y el Papa recibió a todos? El 500?
Papa nos recibe a los 500 adentro de la sala del sínodo, es una sala enorme que tiene en el Vaticano. Previo a eso habíamos tenido una misa en un altar de San Pedro, atrás del altar principal, digamos, lo que sería la cabecera de la cruz que forma la iglesia, con el cardenal Czerny, que es el presidente, el máximo responsable del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, que es esa división del Vaticano que ve todos estos temas que tienen que ver con la empresa, la economía, la sociedad, etc. Nada, y nos dio un discurso. Muy bien, la verdad que muy bien, varios de nosotros.
Papa, el Papa. El Papa, sí.
En italiano, el discurso lo vamos a dar, lo vamos a ir repartiendo apenas nos lleguen las traducciones. Uh-huh. La verdad, muy bien estuvo. Esta vez no lo mencionó a Enrique Yo, otra vez sí lo ha mencionado.
Vos has estado en otros encuentros anteriores con el Papa, ¿no es cierto?
Hubo un solo encuentro anterior de los cuales yo participé. Pensemos que el primer Papa, si mal no me equivoco, que recibe a UNEAPAC, ¿sí? o una cosa por el estilo, fue Juan Pablo II en Argentina, en el Luna Park.
Ajá, esa fue la primera vez que tuvieron...
Las veces, digamos. Y era un evento de ACDE Argentina, pero bueno, obviamente, digamos, se me dio a conocer lo que era UNEAPAC, que por supuesto la conocía, digamos, hay una relación con el Vaticano desde siempre, pero bueno, después en el tiempo estas cosas fueron funcionando mejor y más fluidas, Pero bueno, en el año 2016 Francisco nos recibió en otro evento no muy distinto a este, pero éramos 300 y algo, ahora éramos 500 y algo, y necesitamos un lugar más grande. De vuelta, un discurso muy cálido, muy pidiéndonos creatividad, no olvidarnos de la persona en el centro, sin ninguna de esas cosas que estamos siempre con la lupa buscando acá en Argentina, ¿no? Como ninguno es profeta en su tierra, ¿no? Pero en los discursos de él no hubo ninguna de esas cosas medio divisivas, pobristas, digamos, como podrían nombrarse en algún diario. La verdad que estuvo muy bien en eso.
¿Sentís algún cambio? Perdóname, porque
sí, bueno, definitivamente
esto fue esta presencia que hiciste hace ahora en octubre y la que tuviste en el
anterior. Sí. Sí, a eso iba. Nosotros lo que estamos notando a lo largo del tiempo, ¿no? Sí. Es eso, es una digamos, un regreso, si se quiere, a la prédica que desde Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI, en sus encíclicas, venían dando de un modelo de economía social del mercado con el hombre en el centro, que no es lo mismo que estaban, a veces se empezaba a leer de algunos lugares.
Es como una revalorización del rol del empresario y de la empresa.
Definitivamente, digamos, el empujón, el reconocimiento de la noble vocación del empresario estuvo muy presente, con el esfuerzo de hacerlo valer y generemos ese espacio para que la sociedad toda mejore, ¿no? En ese sentido. Hay documentos de la Iglesia en ese sentido.
Bueno, una interrupción. Sí. He leído días pasados, hubo una declaración interesante, me parece, del arzobispo de La Plata, Fernández, que está considerado el hombre que realmente más representa al Papa en la Iglesia Argentina, y también en ese sentido. De revalorizar la economía y la ética del trabajo en vez del asistencialismo y los planes y demás.
Exactamente. Es que no, si uno lee sobre doctrina social de la Iglesia, digamos, pensamiento social cristiano, acá nosotros incluimos lo de alguna de otras iglesias cristianas, que tienen poco escrito, ellos siempre se remiten a la Biblia, ¿no? A ver qué es lo que dice la Biblia. Me lo contaba un elder de los presbiterianos escoceses, lo cual a veces es como que lo frena en cuanto a cómo lo adaptamos a las realidades del mundo de hoy, ¿no? Y en eso admiran todo este trabajo de la doctrina social buscando adaptarlo a las realidades de hoy. Y sí, esa siempre fue la línea, ¿no? El hombre en el medio, en su capacidad como ser creado por Dios, de ser libre y de llevar adelante con iniciativa propia algo que lo realice como persona a través de su trabajo, ¿no? Y en base a eso cae todo lo demás, el ámbito de libertad, el ámbito de corrección del libertinaje, digamos, a través de herramientas de regulación y demás, en fin, el equilibrio en eso. Y siempre, o por lo menos eso lo se veía en los escritos de Juan Pablo y de Benedicto, el que la pobreza no está bien, no está buena. No quiere decir que el pobre sea malo, pero sí que tenemos que luchar contra la pobreza.
Sí, sí, está claro.
Absolutamente. Pero eso no significa el mundo de la empresa, la creación de riqueza, porque si no es un contrasentido.
Definitivamente es el mundo de la empresa el que genera esa creación de riqueza, el que va dando las oportunidades, el que va armando la red sobre la cual ir sacando a gente de esas realidades. Eso es lo que en América Latina nos cuesta un poco más comprender, ¿no? Obviamente esto ya, como les decía, desde Novak, que vos comentabas, Roberto, recién, a todo lo demás en Europa, esto ya no se discute más, es tema que ya no hace falta hablarlo.
Sí.
Veamos cómo corregimos los problemas, pero es por este camino, es por donde hemos logrado el desarrollo que hemos tenido hasta ahora, y después de una segunda guerra devastadora, estamos en esta situación de entre comillas, economía del bienestar, llamémoslo así. Entonces, bueno, te sigo, si querés, un minuto, Javier,
sí,
con el Congreso. Después de esas discusiones internas y el encuentro con el Papa, tuvimos el Congreso verdaderamente en sí, un poco con temas parecidos que nos ocurren en todo el mundo, ¿no? Acá estamos viendo temas de el futuro del trabajo, ¿no? ¿Cómo jugamos el partido ambiental, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí con impacto en las comunidades de forma de que genere trabajo y que efectivamente saque a gente de la pobreza? En fin, esos dos o tres temas especialmente.
Y dos temas, ¿no? Que dos ejes temáticos, el futuro del trabajo y el cambio, no el cambio climático, el impacto climático.
El impacto ambiental y todo el tema comunidad, ¿no? De cómo involucramos a la comunidad dentro de alguna manera de algo que nos mejore a todos. A la vez, discutido durante el Congreso en sí, pero también en como vos sabés cómo son estos, ¿no? Los pasillos, los halls, mientras.
Por supuesto, después te quiero comer. Te quiero preguntar un poco qué percibiste, ¿no es cierto?
Y ahí se ve, ahí está fue muy interesante, digamos, cuando hablas con los europeos, mucha preocupación por el tema de la guerra, Putin, ¿en qué va a terminar todo eso con Ucrania, por el desbarajuste inflacionario y de esto de los cambios de los precios relativos, ¿no? Particularmente de temas de energía y de alimentos.
El costo, el aumento en el costo de la energía y los alimentos.
Claro, eso
de la guerra.
Eso obviamente es un problema global, estamos todos preocupados con eso, pero estos tipos están a la misma distancia que Bariloche de Ucrania, ¿no?
Claro.
Es un tema bastante más cercano, y en varios de sus países están encima recibiendo 3 millones de refugiados, literalmente, ¿no? Es todo un desafío grande para ellos. En América Latina las preocupaciones son parecidas a las que tenemos acá, en cuanto a hasta dónde dirigentes populistas del estilo de López Obrador, de alguna manera los intentos acá en Argentina de hacer cambios a reglamentos constitucionales y en fin, todo ese tipo de cosas, ¿cómo están pegando? Para los mexicanos, por ejemplo, que alguien vaya a intentar, digamos, nosotros venimos con 20 años de experiencia de ver cómo se van tratando de torcer leyes y mejorar las cosas para perpetuarse en el poder. Ellos tienen otro tipo de problemas, el tema del narcotráfico, por ejemplo, y demás, pero con AMLO, con Andrés López Obrador, están viendo a alguien que está tratando de cambiar todo este tipo de cosas en una lógica más chavista y de búsqueda de eternización en el poder, vamos a ponerlo así.
¿Había una buena delegación importante de México?
México trajo más de 100 personas.
A la flauta.
Mucha gente.
O sea,
un tema, lo mismo, ojo, esto fue el 20 al 22 de octubre, los brasileños, nada, sin saber, viste, en esta ubicación de qué, a quién elijo, digamos, ¿no? Muchos de ellos, porque, ¿quién votó? ¿A Lula? De izquierda, vinculado de vuelta con Caracas, ¿no? Con Cuba, qué sé yo, o al señor Bolsonaro. No, el modelo de Trump latinoamericano que tampoco convence, digamos, ¿no? Ese tipo de situación que hemos tenido tantas veces ya en Argentina de tener que elegir al menos malo, ¿no? Uh-huh. Esos tipos de discusiones, lo mismo todo lo que está pasando en Chile, la discusión con nuestros colegas de USEC por todo el tema constitucional, cómo va a salir esto adelante, si se va a llamar a hacer una nueva constitución. En ese sentido, ellos tomaban como una buena noticia el rechazo al texto presentado por una nueva constitución con 500 artículos, un montón de cosas que eran, digamos, no dicen, ya, viste, el derecho.
Un mamarracho.
Sí, exactamente, que me imagino.
¿Cómo nos cuesta, Roberto? Y sé que a lo mejor te perdemos por el último bloque, entonces.
Yo me tengo que ir a otra reunión, pues sí, un mamarracho también.
Dejame tu reflexión breve antes de ir y ya vamos a hacer el segundo corte musical y nos quedamos con Luis conversando sobre esto, sobre el futuro. ¿Qué te trajiste pensando con las perspectivas futuras? Pero Roberto, si querés dejarnos tu reflexión antes de partir.
Estamos estamos en un mundo bastante complicado, porque estamos ante un cambio civilizatorio. A ver, América Latina siempre tuvo problemas de institucionalidad. Parecía en la década de los 90 que estamos avanzando. Por ejemplo, México con las modificaciones al sistema electoral, ese sistema, esa junta electoral tomada del modelo de la Federal Commission de Estados Unidos, garantizó que la oposición pudiera participar. No olvidemos que durante 70 años era imposible ganarle el oficialismo. Bueno, hubo dos presidentes de ocho signos contrario al viejo PRI, después el PRI volvió, ahora a su vez López Obrador enfrentó al PRI y al partido, al PAN, y ahora este señor quiere retroceder. Pero si en Estados Unidos se está cuestionando el sistema, bueno, ya estamos con problemas muy serios, evidentemente. Pero lo que está pasando en el Reino Unido es otro caso. Era uno de los países más estables. A ver, la palabra famosa que a veces usan tanto, yo creo que mal usada, nuestros cronistas económicos cuando hablan de establishment, es una palabra británica. ¿Y qué significaba? No era como se emplea acá, un grupo de 20 personas multimillonarias. Establishment era el sentido de una clase dirigente comprometida con la grandeza del imperio británico. Ese era el sentido. Donde había millonarios y había diplomáticos y militares y políticos, intelectuales, que eran lo que esa élite, bueno, parece que hasta Gran Bretaña tiene problemas. Pero tal vez porque estamos ante un cambio civilizatorio con el fin de la sociedad industrial y esta revolución digital y esto que está transformando todas las formas de producción y a las que, bueno, todos tendremos que adaptarnos, y donde también algunas referencias ha hecho también el Papa, ¿no?, sobre eso.
Gracias, Roberto. Gracias por tu participación. Como siempre, los invito a escuchar, a disfrutar un segundo tema de Zoe Gattuso. Hemos elegido la interpretación que hizo del tema de Julieta Venegas, llama Lento. La escuchamos y seguimos conversando con Luis Van Meuren. Disfrutamos también de este tema de Zoe Gattuso y seguimos conversando con Luis Van Meuren, que estuvo en el Congreso de UNAPAC en Roma y visitando al Papa también en la Ciudad del Vaticano. Y en este último bloque siempre tratamos de pensar un poco en las perspectivas del futuro. ¿Y qué te trajiste, ya sea de tu participación en el Congreso como de lo que, como recién decías, ¿no?, las conversaciones de pasillo que a veces son tan ilustrativas, que para opinando hacia el futuro, ¿qué pensamientos o visiones pudiste traerte?
Mirá, creo que, a ver, hay estas tendencias que estábamos hablando sobre temas ambientales y temas comunitarios ya Te diría que no es más una tendencia, por lo menos lo que queda claro en lo que pudimos ver es que es casi una condición sine qua non, ¿no? Algo armado así dentro de las compañías, pasan dos o tres cosas a la vez. Tenés clientes que de repente no te eligen más, tenés, lo que es peor, talento, particularmente jóvenes que de repente no te eligen más para ir a trabajar con vos, lo cual es un tema no menor, es el tema de los talentos y cómo lidiar con una con estas las generaciones más jóvenes es crítico, digamos. Vienen de otro, digamos, con la cabeza en otra cosa, ¿no? O sea, los cables están armados de otra manera. Y eso.
Además de todo un nuevo sector, que no sé si ya todo este sector de la revolución tecnológica, digamos, las nuevas empresas, ¿no?
Es otro universo en ese sentido. Y a la vez son los chicos mismos, fue comentario, la angustia que genera todo esto en ellos, porque ven que está todo tan fluido, tan maleable, digamos, de alguna manera, la cosa que es tan poco sólida, que dicen, ¿y de qué voy a trabajar yo? Digamos, ¿no? Más allá de que estudie algo, voy a tener que estar, ¿no?, muy encima de todo, a ver cómo lo hago. Y puedo ir adelante y tener una vida parecida a la que quizás tuvieron mis padres, en el sentido de poder armar una familia y demás, pero a la vez, dada esta variabilidad tan grande que tiene el mundo de hoy, bueno, tengo que hacerlo de otra manera. Entonces, la empresa soy yo, ¿no? ¿Cómo me vuelvo yo competitivo para que me contraten de manera directa y sea un empleado en relación de dependencia o arme algún tipo de consultora o de algo que pueda ofrecer un servicio? Nada, las distintas formas en donde vivo, en donde trabajo, el tema del trabajo remoto, en fin, todo eso está impactando. Fue muy importante también y muy reflejado y visto en el Congreso. El rol de la mujer ya a esta altura es parejo, lo cual
es un gran desafío, sí.
Y buenísimo, y muy bien.
Es buenísimo, pero es un cambio monumental.
Claro, y aún así, digamos, lo que vos ves en América Latina es ayúdennos a que podamos subir, ¿no? Que nos dicen las mujeres, rompamos los techos de cristal. Dennos, nosotros que estamos para seguir ofreciendo valor, por más que estemos justo ahora embarazados o teniendo nuestro hijo, ¿viste? Aprovechemos estas tecnologías para hacer cosas. Y hubo mucho también hincapié en los testimonios. No menos de un tercio del Congreso fue eso. Fue personas que contaban, esto fue lo que hicimos, esto es lo que pasó, de esta manera lo sacamos adelante. Así fue, o bajo esta, incluso algunos proponiendo algún tipo de metodología ya más o menos estructurada, ¿no? Con artículos, libros y cosas así. Así llevamos y ponemos.
¿Hubo algún testimonio que te impactó en particular? O algún...
Hubo dos que me parecieron especialmente interesantes. Uno fue el de Gloria Ayala Pearson, que es la presidenta de ADEC, la ACDE Paraguaya. Ajá. Que contó su propia historia. Impresionante, como de chica, y un día se jugó y termina, digamos, empezando a trabajar con gente, y como nadie se animaba a armar. Sí, no hay una bolsa de comercio en Asunción, ¿por qué no armamos una? Y bueno, a ver, ¿quién me puede dar una mano? Vos, Gloria, 25 años.
25 Gloria, años.
Claro, así, consciente, dijo, y bueno, dale, vamos, total, viste, qué sé yo, qué puede salir mal. Y se juntó con dos o tres más, y terminaron armando la bolsa de valores de Asunción, digamos. Y bueno, y así con, digamos, ella, con muchísimo empuje, y muy entradora, la ovacionada de pie por las 400 personas. Sí, fue realmente muy, muy lindo. Y después otro testimonio de un chico sudafricano, muy interesante, que su padre había fundado una pyme que arma material de minería, ¿no? Él decía que está en un juego de palabras en inglés, decía, I'm in the rock business, ¿no? Estoy en el negocio del rock. Pero el rock de las piedras de minería, no de la música. Buenísimo en ese sentido. Y le dice, bueno, mirá, acá estamos trabajando en Sudáfrica, ¿no? Potencia minera, qué sé yo. Tenemos que empezar a expandirnos a otro lado. Y bueno, papá, yo voy a tratar de hablar de esto en Estados Unidos. Y ahí, bueno, y hay todo un trabajo y un discernimiento de ellos. en cómo, en este tipo de compañías, poner al hombre en el centro. Y armaron algo que se llama His Way at Work, ¿no? O sea el camino de, entre comillas, de Jesús, ¿no?, en el trabajo, con un montón de herramientas y demás para poder ayudar a las compañías a tratar de llevar esos valores a cosas tangibles y concretas, ¿no? De manera que uno maneja sus recursos humanos, cómo se relaciona con la gente, con los proveedores, con clientes, etcétera, etcétera, que ha tenido mucho éxito y les ha permitido crecer muchísimo. Hoy la compañía factura más de 1.000 millones de dólares, ¿no? Ya es multinacional y es muy buscada. Es más, hizo un muy interesante comentario de cómo ellos estaban tratando de entrar en mercados complejos, ¿no? En Indonesia estaban en ese momento. Entonces, país mayoritariamente musulmán. Y cómo terminaron siendo elegidos por las autoridades musulmanas del país, precisamente porque tenían este tema de su relación como empresa y como personas con Dios, como parte de su, digamos, parte de la estrategia y del propósito de la compañía, ¿no?
Digamos, pero fíjate, es interesante. Pero fíjate, claro, qué interesante, Luis, esto que claro, que quienes por ahí estamos más tiempo con esto no lo vamos naturalizando, claro. Es un cambio monumental. Y con el vicio del economista, que alguna vez te lo comenté, la economía nace como pensamiento científico en base al egoísmo y al individualismo, y eso genera un perfil empresario que conocimos, que era de la competencia salvaje. Y ahora es como que la sociedad, ¿no?, está revalorizando dos conceptos, el de la empresa, pero el de la empresa con un sentido mucho más humano que de lo que era antes. Entonces es como que una reconciliación, más fácil reconciliar los objetivos de la sociedad con la creación de riqueza,
¿no? Se está volviendo, lástima que se fue Roberto, pero él seguramente se acordaría, Adam Smith era profesor de filosofía, ¿no?
Sí, claro, totalmente.
Y es el tipo que tiene un par de libros que hoy lo lees y es le cambias el nombre a Responsabilidad Social Empresaria y es exactamente eso, ¿eh?
Pero
esto,
Luis, hace 10 años. Mirá, te lo puedo decir porque ha sido materia de estudio mía, la historia del pensamiento económico. El pensamiento económico no nace por los economistas. Los economistas llegan después de Keynes, te diría. Claro. Los economistas tal cual los conocemos hoy, ¿no? Claro.
Como ciencia exacta, digamos.
Que deberían volver a las fuentes. Pero eran en general eran religiosos. Eran filósofos o religiosos. Viste, Adam Smith era filósofo, su primer libro es La teoría de los sentimientos morales. Y lo mismo hubo pastores cristianos que fueron los que escribieron lo primero, porque era la preocupación de ellos, era, si me dejas hacer un pequeño, pues vos fíjate que esto es algo que yo lo he compartido muchas veces con otros, la historia del hombre está vinculado a la historia de la esclavitud, y los países cómo crecían, conquistando otros países y esclavizando sus poblaciones.
Bueno.
Es duro, pero esa es la historia de la humanidad. Cuando viene la revolución industrial, aparece el trabajo empresario y empieza la pregunta, ¿cuánto vale el trabajo de un hombre si nunca valió nada? Y esa es la primera pregunta que le da origen al pensamiento económico. Y quienes tratan de contestarla son los filósofos y los religiosos. Pero bueno, es para otro tema.
No, pero te digo, durante el Congreso, uno de los que habló fue Stefano Samani.
Bueno. Gran Stefano, sí, sí.
Claro, Stefano, a ver, amigo de ACDE, amigo de
sí.
Asesor de Juan Pablo, de Benedicto, ahora de Francisco también. Y él dice, miren, a ver, los que aprendieron en la UCA van a haber aprendido que la contabilidad la hizo Fray Luca Pacini. Sí. Francisco de Asís, San Francisco y los franciscanos fueron quienes armaron el concepto de el mercado. Acá, cerca del monasterio donde estamos nosotros, nos juntamos a todos los tipos que están acá cerca que necesiten algo y que les armamos un lugar donde lo puedan ofrecer y todos conocerse. y oferta y demanda, y eran ellos los que lo estaban fomentando para que, ¿por qué? Porque los tipos más pobres que tenían, no sé, media hectárea de tierra, pudieran, ¿no?, cambiar su producción con la de otros. Entonces yo, bueno, yo hice cebolla, vos hiciste zanahoria, toma, te doy 3 cebollas, vos dame 4 zanahorias.
Claro, el intercambio.
El intercambio, después el tema del uso del dinero y ese tipo de cosas, conforme todas estas cosas fueron surgiendo. Pero la raíz, como vos bien decís, filosófica del rol del hombre en eso, ¿no? Y del espacio, y cómo esa co-creación con Dios es parte importante y motorizadora positiva del desarrollo, es a lo que estamos llegando. De vuelta, por enésima vez, ¿no? Porque todo esto siempre se vuelve a rever.
Pero creo que van quedando cosas. Yo creo que hay una evolución en el pensamiento de la iglesia, en el pensamiento cristiano, en reconciliar que nos toca vivir en este mundo, y en este mundo hay que trabajar y crear riqueza, ¿no? En fin, mirá, nos van quedando ya para el cierre, si querés darnos una última comentario o reflexión de tu experiencia.
Sí, mirá, fue extraordinaria, un enorme... El volver a encontrarnos nos ayudó mucho personalmente, y fue un enorme como relanzamiento, ¿no?, a todo esto, a seguir en contacto, a que la red se ayude, ¿no?, en particular frente a estos temas tan complejos que se vienen con lo de la guerra y todo este tipo de cosas, y a un trabajo fuerte de salir a defender los valores occidentales de la democracia, del imperio de la ley, en fin, lo que se ha podido ir logrando hasta ahora en todos nuestros países. Y en apoyarnos, es decir, nos vienen a preguntar a nosotros, che, ustedes hace 20 años que están con esto, ¿qué es lo que hacen? Y hacemos esto, aquello y lo otro. Y ustedes nos pueden ayudar con esto, con aquello de allá. Sí, y hay un ida y vuelta que creo que es muy, muy positivo y que se sintió muy bien en este congreso. El rol de UNIAPAC en esto, dicho sea paso, UNIAPAC tiene un asiento en la OIT, desde porque fundaron casi a la vez, y esto de poder trabajar con la iglesia es fundamental y una enorme cosa positiva.
Bueno, te agradecemos mucho, Luis Bameule, ya tendremos oportunidad de volver a conversar porque es un tema muy enriquecedor, y ha sido muy enriquecedora tu visita y muy enriquecedora que nos hayas compartido. Así que espero que hayan disfrutado, amigos de la audiencia, de esta conversación, y cerramos con el último tema que vamos a escuchar de Zoe Gotuso, que es de su álbum ya, y se llama María.
Que parte el sol, te quiero ver bailando alrededor, me quemo, tócame el corazón, vas a ver que lo que tengo es bueno, tu cuerpo sigue mi nueva canción, sé que mi cantar es bueno, si marco 1, 2, 3 serán tus pies los que bailen de nuevo. María, 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 desaprovechamoste, no llores, las flores vuelven a crecer. María, cuenta los días y cuánto falta para bailando alrededor, me quemo, tócame el corazón y vas a ver que lo que tengo es bueno, tu cuerpo sigue mi nueva canción, sé que mi cantar es bueno, si marco 1, 2, 3 serán tus pies los que bailen de nuevo. María, 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 aprovechamos de él.